Ha llegado el momento de hacer una pausa y descorchar las mejores conversaciones al alero de un exquisito vino con historia, tradición y esfuerzo. Les invitamos a escuchar La Onda del Vino, programa radial dedicado a la industria vitivinícola del Valle del Itata y del Biobío. Conversaciones con aroma y sabor. Historias de esas que no se olvidan, porque preservando el pasado, construimos el futuro. Conduce el periodista Cristian Sandoval Cabezas. Les damos la bienvenida a La Onda del Vino.
Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Onda del Vino en este día sábado. Sábado Santo, en que estamos conmemorando una nueva Semana Santa. Saludar a todos quienes están de viaje, a quienes están en ruta, a quienes están en familia. Recordar, como siempre, la cordura, evitar el beber si vas a conducir, como siempre. Somos un programa que enarbolamos la responsabilidad en el consumo de la bebida alcohólica también, porque de eso hablamos. De La Onda del Vino. Soy Cristian Sandoval en la producción y conducción. Estamos haciendo la cuarta temporada de La Onda del Vino a través de la 95.1 FM. También puedes escuchar a través de internet www.radiodec.cl. Y te recuerdo que esta temporada, la cuarta, y la anterior, la tercera temporada, la puedes volver a escuchar en nuestro podcast de Radio Universidad de Concepción, pero también descargando la aplicación de Spotify y o Anchor. Estamos en redes sociales, en Instagram, Facebook, estamos en WhatsApp también, puedes escuchar nuestro programa a través de WhatsApp. Estamos en X o X también, como se le dice. Tenemos un blog muy bonito donde hemos estado hablando de la vitivinicultura en Google. Nos puedes escuchar a través de Google Podcast también. En definitiva, estamos en todas las plataformas para que nos escuches en este espacio que hacemos todos los sábados a esta hora para precisamente hacer el abordaje, hacer entrar en ese ecosistema maravilloso del mundo del vino, el patrimonio, los pequeños viñateros, hablando del campo, de la agricultura, de la naturaleza, de su historia, de la vida, del pundonor, de la sangre, sudor y lágrimas que hay al momento de llevar años y años. Estamos hablando de 100, 200, 300 años de historia y quizás me quedo corto. Y hoy estoy contento, estoy feliz porque se cumple una asignatura pendiente. Está con nosotros en estudio. Antes de irnos a la primera pausa, quiero darte la bienvenida, Patricio Sea, propietario, líder, hombre que encabeza junto a tu señora Luisa, la viña, doña Luisa, en Millapoa, Rivera Sur del Biobío. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Onda del Vino.
Hola, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Tal como tú dices, te costó traernos a la radio.
Me costó más de un año traerte aquí a los estudios.
Creemos que recién estamos con la madurez para darle el nivel que tiene tu programa. Por eso estamos aquí.
No, y hicimos una muy buena vuelta porque estuvimos en la viña hace un par de meses degustando, visitando, conociéndote en presencialmente, haciendo ese recorrido por la ribera sur del Biobío y redescubriendo nuestra región, sus tesoros. Y debo decir, antes de irnos a la pausa, que tú representas esa joya que tenemos en el Biobío que se llama Millapoa. Y dentro de Millapoa hay otra joya que se llama Doña Luisa. Esa viña que ya nos vas a contar un poquito de su historia. Vamos a hablar del Ladrón de Uvas, que es parte de tu marca, ¿cierto? Así que con ese sabor dulce de ese Ladrón de Uvas País 2021 que he estado degustando esta semana con algunos platos chilenos. Lo degusté con unas lentejas, fíjate, esta semana. Y calzó muy bien. Con una empanada de horno también, muy buena, de pino. Calza muy bien. Así que, incluso ahora en Semana Santa, hasta con un pescado, viene muy bien un Ladrón de Uvas País.
Calza con todo.
Calza sí. Con todo. ¿Estás cómodo?
Sí, sí.
¿Estás tranquilo, estamos, cierto?
Estamos
listos para conversar. Sí, vamos, sí. Pero antes hagamos una pausa musical.
Hagamos un saludo.
Vamos a la primera pausa musical y volvemos acá en La Onda del Vino. Gracias. Ya estamos de regreso acá en La Onda del Vino, haciendo esta edición número 7 de La Onda del Vino en este día sábado a través de la 95.1, en nuestra cuarta temporada. Ya nos vamos encaminando hacia los 200 programas de La Onda del Vino. Fidel Quinal en el Master Control, como siempre, haciendo el maridaje perfecto a través del sonido del vino. Qué maravilloso el trabajo que hace Fidel. Felicitarte, Fidel, por ese fondar. Creo que te ganaste unos fondos para hacer el programa de música nuestra, y de verdad un orgullo compartir, hacer equipo contigo, Fidel, en el Master Control. Y yo, orgulloso de estar junto a Patricio Sea. Lo presenté en el primer bloque. Bienvenido, Patricio. Hablemos de la viña Doña Luisa. ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace y dónde están ubicados? Yo ya hice el marcaje territorial. Millapoa, Ribera Sur del Biobío, pero ¿hacia dónde? ¿Cómo llegamos a la viña Doña Luisa? Hablemos un poquito de la historia.
Ya, vamos a ver, sí, cómo ordenamos un poco. Geográficamente, nosotros estamos ubicados en Millapoa. Millapoa es un villorrio muy desconocido por la mayoría de las personas en Chile y en la región. Millapoa es un villorrio que nació en el siglo XVI, en el tiempo de la conquista española. Es tan antiguo o más antiguo que la ciudad de Nacimiento, es del 1587. Nacimiento es del 1603. ¿Ya? Es un villorrio con bastante historia de batalla, historia de lucha, historia de oro. Millapoa significa vientre de oro.
Así es.
Hoy día ya no nos queda ni agua en los canales, ¿ya? Y la viña parte, bueno, Millapoa es vitivinícola, uh-huh, por excelencia, o desde sus orígenes, uh-huh, ¿ya? Las primeras viñas, hay una historia que habla del 1600 y tanto establecida. Uh-huh. Creemos que somos de la misma antigüedad que todo lo que era la plantación de cepa país en Chile. Uh-huh. Y la viña Doña Luisa, uh-huh, propiamente tal, uh-huh, nace de uno de los viñedos ancestrales de la familia nuestra. por allá por 5 generaciones más arriba que la mía. Mi bisabuela, yo la conocí, ella ya venía heredando viñedos, ¿ya? Y ella logró conservar esto como matriarca, ¿cierto? Uh-huh. En ese tiempo, en el 1940, 1950, con una tremenda comercialización de vinos hacia una cantina de un pueblo sureño llamado, me emociona, güey.
Sí, no, dale.
Llamado Perquenco, ¿ya? Uh-huh. Y lograron sostenerse como familia, ¿cierto? La subsistencia, que es, seguramente voy a avanzar yo y uh-huh. después vuelvo, uh-huh. Que es la misma subsistencia que busco yo como viñatero.
Exacto.
Vivir de la pasión, o sea, quizás de la garra.
De la garra y de la historia. Y yo quiero de alguna manera interpretarte. Cuando yo hice la introducción, yo hablaba que aquí hay sangre, sudor y lágrimas. Y en tu relato, que nos estás regalando hoy a través de la 95.1 en la Onda del Vino, vemos en ti esa emoción de recordar a tu familia, a tus ancestros, quienes son clave en el forjar de este patrimonio vitivinícola. Porque hoy se habla tanto, Patricio, y que tú y yo hemos estado en varios espacios de discusión, de seminarios, ferias, etcétera. Hemos estado con la gobernanza, por decirlo de alguna manera. Pero pocos se dan cuenta y llegan a la esencia de todo esto, que es justamente esa emoción con la que estás transmitiendo tu historia. La claridad con que lo estás recalcando, yo diría con la sabiduría también que representas tú, tu familia, tu señora Luisa, tus hijos, ahora tienes nietos, acabas de ser abuelo nuevamente, felicidades por eso también. Sí. Saludo a tu familia, muchos cariños. Y finalmente lo que estás haciendo es replicar lo que hizo tu bisabuela. Estás replicando lo que hicieron tus ancestros. Entonces, eres de los pocos viñateros, a mi modo de ver, en el centro sur de Chile, que representa esa continuidad en quinta generación.
Séptima, ya.
O séptima,
ahí.
Séptima generación, me quedé corto. Entonces, sin duda que tu testimonio es clave, querido amigo. Y eso da cuenta de la historia vitivinícola, y por eso es que tenemos que ir a Millapoa, tenemos que ir a Doña Luisa, tenemos que conocer tu viña, y que ojalá a través de este programa se multiplique las redes también para que Doña Luisa pueda seguir de alguna manera en desarrollo hacia más adelante, ¿no?
Sí, como hablaremos pronto del tema de enoturismo, uh-huh. ahí vamos a dejar muy claro lo que significa eso. Siguiendo con la historia de esa comercialización antigua, uh-huh. yo por ahí escribí, porque a veces me la doy de escritor, escribí que yo cambié el río que tenía en nuestro antepasado, lo he cambiado por el mar.
Yeah.
¿Te fijas? Cambié el río uh-huh. por el mar. Uh-huh. Cambié las pipas, cruzándolas por el río al tren, las cambié por palets de botellas, yeah. buscando esa comercialización en el mundo.
Yeah.
Porque nosotros, ¿por qué no creemos mucho en el comercio nacional? Uh-huh. Porque ese esfuerzo, esa sangre, sudor y lágrimas uh-huh. que tú dices, no es valorada, no nos pagan. Tú le hablas a alguien de que uh-huh. una botella puede costar 7.000 pesos, 8.000, 10, y te la encuentran cara y terminas vendiéndola a 3 en 10.000 pesos.
Sí.
¿Te fijas? Entonces, en el mundo hemos luchado por un valor un poco mejor, aunque eso signifique un sobreesfuerzo, ¿cierto? Uh-huh. En todo lo que significa la paletización, el envasado, todo, uh-huh. que es una historia igual de sacrificio.
Así es.
Entonces, sí, hemos avanzado un poco. Y nuestro vino está en 5 o 6 países, ¿verdad? Falta.
Dilo, ¿en qué países está hoy?
Bueno, nosotros logramos uh-huh. vender un par de veces a Brasil, uh-huh. algo a Australia, uh-huh. Canadá, ¿cierto? Tenemos 2 estados en Estados Unidos.
Estás en Nueva York.
En Nueva York y en California. Uh-huh. Tenemos un pedido medianamente importante para nosotros que se fue a Corea.
Uh-huh.
Y aún en tiempo de pandemia, todo esto con dificultades.
Déjame hacer un punto ahí, pero esto fue solo, ustedes.
Sí,
esto
sí.
No fue con gracias a un trabajo que estuvo apalancado por la gobernanza, sino que ustedes mismos tuvieron que abrirse campo como otros, ¿cierto? Y eso da cuenta de una gestión por parte de ustedes como viña, eficiente, pero que de todas maneras queda un campo maravilloso, y por eso también estamos haciendo este programa y por eso estamos aquí aunando. Yo me sumo como tú, desde las comunicaciones y el marketing, a que de alguna manera consolidemos un grupo, un círculo virtuoso de viñeteros como tú y como otros más del Biobío. No voy a hacer mención de Itata, solamente de Biobío en este caso, que están listos para seguir creciendo, listos para que ese ladrón de uvas que hoy nos acompaña en este programa y que yo los invito a degustar año 2021, por ejemplo, ese ladrón de uvas no solamente se esté descorchando en Nueva York, en Brasil, en Corea, en Brasil, lo tengamos descorchando en los principales restaurantes acá del centro de Concepción y que esté también en nuestras casas en este fin de semana y todos los fines de semana y toda la semana.
Sí, te agradezco por la intención y tus buenas palabras hacia nuestros vinos. Uh-huh. Efectivamente, una de las misiones que yo me he autoimpuesto uh-huh. es también colaborar en que todos esos viñateros pequeños, de la mano de los que ya sabemos un poco más o que ya le perdimos el miedo a exportar, podamos sumar esas producciones, ¿cierto?, y que estén junto a las nuestras en el mundo. Eso también a nosotros nos va a hacer preocuparnos más de nuestra calidad y decir, oye, vienen un montón de viñateros pequeños con sus buenos vinos, entonces no podemos nosotros caer en la calidad. Claro. Y hoy día, reforzando el tema calidad, uh-huh. nosotros estamos en proceso ya de cosecha. Uh-huh. Partimos ayer haciendo los vinos ácidos, uh-huh. le llamo yo, ¿sí? Ácido y pálido, que son de la misma país, ¿cierto? Con menos madurez, ¿cierto? Muy poca azúcar. Uh-huh. A ver qué sale este año. Y Bastián, mi hijo, uh-huh. estaba ayer, trabajó hasta las 3 de la mañana, moliendo y prensando, ¿cierto? En los primeros vinos cosecha 24.
Fantástico. Hablemos un poquito de Ladrón de Uvas. ¿Por qué Ladrón de Uvas? Pues esa es una de las marcas que tú trabajas dentro de tu viña.
Bueno, un poco conservando la historia, Ladrón de Uva, yo lo creé como un personaje del campo chileno, ¿cierto? Que de alguna manera se la arreglaba para tener uva y hacer chicha primero que tú sin ser viñatero. Uh-huh. Entonces, ahí por ahí la primera etiqueta grafica, y la hicimos con un pintor de grafito, grafica un personaje del campo con sus ojotas, con su gorro campesino y el canasto. Y esa etiqueta en nuestra primera exportación no llamó mucho la atención, no le gustó mucho a Australia. Y la cambiamos por un pájaro, ¿cierto?, que está robándose un racimo. Eso es lo que grafica el ladrón de uva después. Y a Brasil también le gustó esta etiqueta y fue quedando. Pero para mí el ladrón de uva es el verdadero vecino que de alguna forma aparecía con la chicha primero que la tuya.
¿Sabes qué me pasa? Y si usted se está incorporando a la sintonía de la 95.1 Radio Universidad de Concepción, la señal del vino chileno, la señal del vino campesino. Estamos conversando con Patricio Sea, él es propietario de la viña Doña Luisa de Millapoa, de acá, nuestro, de la región. Sí, muy cerca de nosotros.
Y yo
acá.
Soy penquista.
Y penquista también. Estamos hablando precisamente de esto. Me pasa que cuando tú hablas de ladrón de uvas, me cobra más sentido cuando llego a la viña, llego a Millapoa y me sumerjo en ese valle maravilloso que tienes, porque es ribereño al Biobío tu viña, ya, la viña de ustedes. Primero, el trinar de los pájaros es maravilloso. Yo constaté, el trinar de los pájaros. Y cuando yo entramos a la bodega, vimos esa bodega antiquísima, con ahí tú tienes un museo también maravilloso, de, digamos, de pipas, tienes ahí unas cubas antiquísimas, una prensa.
Los lagares,
la prensa que tiene, preciosa, ¿ya? Y yo dije, efectivamente, ladrón, estas aves, estos pájaros, cruzaron o cruzan el Biobío, están las abejas que polinizan, están los restos también de los fuertes que estuvieron ahí. Incluso ahí con nuestro amigo en común, con Sebastián Fuentes Germania, que le envío un gran saludo, estuvimos visitando tu viña, él constató que podría haber ahí algunos restos volcánicos también, ¿cierto? Entonces, ahí en Millapoa, ladrón, Ladrón de uvas sí, pero también ladrón de corazones. Porque cuando yo descorché y degusté ese ladrón de uvas, ese país, con la cazuela que nos servimos en tu casa, con unas carnes maravillosas, yo dije, aquí hay un ladrón de uva y hay un ladrón de corazones. Este vino roba corazones, asalta el corazón con todos los sentidos posibles, desde el olfato, desde el aroma, desde el sabor. No soy sommelier, pero sí he aprendido a degustar vino y debo dar cuenta que este vino representa el campo nuestro del Biobío.
Sí, efectivamente, hay muchas anécdotas en relación a eso, del maridaje, de la sorprendente que ha sido llegar a nuestra viña. Eso nos ha pasado innumerables veces, en que la gente llega y se ve en la terraza que tenemos nosotros y se sorprende mirando el paisaje, que es un paisaje natural, poco intervenido, ¿cierto? Hablando un poco de las fortalezas españolas que eran ahí, ¿cierto? El mirador que está es un mirador natural donde se hacía la vigilancia a la protección del fuerte. Y con respecto a la anécdota, una vez alguien reservó, de Santiago reservó, para quedarse un par de días, pero con las respectivas dudas. Que hacía, cómo iba a existir en Millapoa algo así, y estaba a punto de eliminar la reserva, llega al lugar teniendo una alternativa de reserva en otro lado y se sorprendió con las aromas de cocina. Destapamos un espumoso natural, rústico espumoso, le llamé a un vino gasificado que hicimos nosotros, País Rosado, y se quedaron un par de días. Entonces, gente que ha reservado por 2 días y se queda 4. Y eso lo ha hecho el ladrón de uva y la gastronomía de Doña Luisa.
Qué fantástico, porque siento cuando tú explicas... Primero debo reconocer, Patricio, que además de la amistad que hemos construido y la confianza que hemos construido a lo largo de este último año... yo le quiero confidenciar a nuestros auditores y que aquí nos salga que nos conocimos a través de Instagram, de La Onda del Vino, porque estamos en Instagram, hemos crecido bastante en nuestro Instagram y generalmente ahí vamos subiendo noticias, subimos algunas cosas, publicamos el link del programa, pero también conversamos. Para eso sirve La Onda del Vino, para recuperar las buenas conversaciones. Y cuando conversé contigo, tú estabas en Viña, me acuerdo que me habías mandado un mensaje que estabas en Viña y yo decía, pero este hombre... eres un trotamundos, porque estás entre el campo, después de repente estás en Viña, de repente estás en Valpo, a veces estás en Nacimiento, de repente estás en Curicó,
en Laraquete,
después, bueno, y en general eres una persona, ese ladrón de uva que nos está conquistando con su historia, con su trabajo, junto a tu señora y tu familia, y que da cuenta precisamente de este relato que necesitábamos en torno al vino campesino. Porque hoy por hoy, y con esto te doy el pase, hoy por hoy, ¿qué está pasando con los vinos en el mundo? Lo dije en el programa anterior, hay un sobrestock, ha disminuido el consumo de vino en Europa, el vino de alta gama quedó, se estancó, de alta gama me refiero de precio
alto valor.
¿Sí? Y se generó, a mi modo de ver, una oportunidad para ustedes, para los vinos, yo diría de, digamos, ese vino boutique, esos vinos de autor, ¿ya? De viñas que son consideradas boutique malamente, que para mí más bien son viñas patrimoniales, viñas campesinas, así hay que decirle, no viñas boutique, ¿ya? Porque no son una boutique, con el debido respeto que tiene el boutique. Creo que ustedes, de alguna manera, tienen la tremenda oportunidad de que el precio que tiene en la botella de 6.000, 8.000, y que debiera, a mi modo de ver, valer más, ¿ya? Tienen una tremenda oportunidad. Y este relato da cuenta, necesitábamos ese relato de la viña de familia, de la historia, de la séptima generación, del hombre que está dando la vuelta a la región y que más allá de tu bregar, digamos, lo gremial, político, como se quiera decir, pero en el fondo eres un buen hombre. Eres un buen hombre que da cuenta de toda una historia, una cronología que le estás entregando un tremendo legado a tu familia, tus hijos, tus nietos y los que vienen. Y eso es lo que tenemos que preservar. preservando el pasado, construimos el futuro. Te doy el pase.
Bueno, te agradezco las palabras y eso seguramente me va a llevar a honrar más aún lo que tú piensas. Con respecto a eso, a veces yo pienso por qué llegué a estar yo en la mía, involucrado, independiente que soy séptima generación. Hace una década atrás me preguntaba por las viñas, no me interesaban, ¿ya? Pero sí tenía el mandato de la vida. Ya, esta historia también es, yo vivo muchas anécdotas de pasión. Yo cuando tenía meses de recién nacido, me llevan a conocer, que me conociera mi abuelo, y él estaba podando. Y me toma en brazo y me dice, usted va a ser dueño de todo esto. Yo eso lo asumí después de 50 años, pero lo asumí no por, ¿cómo se llama?, por posesión, por riqueza de tierra. Lo asumí por ese mandato en que alguien tenía que continuar. Y ese me hice cargo yo. Y hoy día yo tengo el privilegio, que no todos tienen en vida, de tener a mi hijo que está tomando el bastón, compadre, y él dice, yo sigo.
Sí.
Entonces ya andamos mirando.
Y tu nieta y las nietas que están haciendo el salón de degustación.
Y eso que tú no las viste, que zarandeaban, no. Han hecho vino, ¿no? Es que tenemos una cosa muy rica en energía de viñateros.
Sí.
¿Te fijas? Y eso es algo natural. Ahora, siempre yo tengo que reconocer algo en nuestra familia, porque tú a veces no puedes lograr un proyecto de esta envergadura, que es muy pequeño, pero que parece muy grande, si no se dan unas condiciones familiares que te permitan hacerlo. Cuando un campo antiguo, ¿cierto?, viene heredado por demasiadas personas, tú simplemente se desmembra el campo y se vende o se parcializa y se pelea.
Así es.
Hoy día yo tuve el privilegio, la ayuda de Dios y de la vida, de que mis primas determinaron que yo siguiera con ese mandato. Y fui, en este caso, cedieron su derecho hereditario hacia mí. Y hoy día, gracias a eso, gracias a Miriam, a Montserrat, hoy día, gracias a eso, hemos podido levantar el proyecto como caminando hacia el futuro, porque si no, no habría podido ser. Entonces también eso es como algo único que sucedió a nuestra viña.
Nos vamos a ir a la siguiente pausa, pero antes, a la siguiente pausa musical, estamos conversando con Patricio Sea, dueño, propietario, líder de la viña de Doña Luisa, junto a su señor y familia, viña Doña Luisa, que está ubicada en Millapoa, Ribera Sur del Bío Bío, a tan solo 45 minutos de acá. Ya vamos a hablar en el segundo bloque de todas las maravillas que usted puede encontrar en este lugar. Se vienen varios eventos también, entre ellos un mingaco maravilloso. Vamos a hacer entonces esta pausa musical. Les recuerdo que estamos en nuestro podcast en www.radioudec.cl, estamos en Spotify. Te recuerdo que este programa cuenta con el patrocinio de nuestros queridos amigos de litovit.cl, esta empresa consultora que está a cargo precisamente de gestionar, ayudar, apalancar a todos los viñateros del Itate del Biobío. www.litovit.cl es nuestro patrocinador oficial en este año 2024. Vamos a la pausa musical y volvemos acá en La Onda del Vino.
Flower in the spring, I got
Estoy contento, muy contento, porque me acompañas como todos los sábados a esta hora en La Onda del Vino. Estamos haciendo este programa que desde hace ya 4 temporadas celebramos. Nos encaminamos, ya lo decía al comienzo, a los 200 programas de La Onda del Vino. Y por eso te quiero dar las gracias por tu compañía. Te recuerdo que me puedes seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, en Spotify. Puedes seguir también en LinkedIn, estamos en X y en WhatsApp y en Google Podcast. Tenemos un blog también en Google, así que tienes todas las plataformas, pero también puedes seguir a la viña Doña Luisa, nuestra viña invitada hoy en este sábado santo. O no tan santo para ti, ¿eh? Patricio, sea. No, en el buen sentido de la palabra. Estamos haciendo este programa en fin de semana, Patricio, pero mirando también ya en el mes de abril, hacia el mes de abril, porque la viña Doña Luisa se prepara para varias actividades. Hablemos un poco del enoturismo, que ha sido uno de los proyectos grandes de ustedes, importante. Yo de alguna manera ya grafiqué. La llegada a la viña es espectacular, ya sea por el lado de San Rosendo, ¿cierto? Cruzando el Biobío, y a lo mejor se podría hacer una pasadita por ahí por Rere. Ahí aprovecho de saludar a mis amigos de Rere, a Hansel Silva del Museo Cano de Rere, felicitarlo a todo esto por la tremenda actividad que hizo a propósito del aniversario de Yumbel. Un gran saludo para Hansel Silva y todos los viñateros de esa zona, de Yumbel, de San Rosendo. Y también pueden llegar por Nacimiento. Lo que quiero decir, Patricio, que hacer enoturismo en la viña de Doña Luisa también es un tremendo panorama para cualquier fin de semana o cualquier día de semana también. Háblanos un poquito del enoturismo.
Primero, me voy a sumar a las palabras que dijiste, Hansel. Nos invitó también a esa celebración, pero ya estábamos en tiempo de cosecha.
Claro.
Él también nos visitó, hicimos parte de un reportaje. Con respecto al enoturismo, nosotros recogimos el concepto hace 6 años, más o menos, un poco más, 2016. Varios años más que 6. Y empezamos a ver qué podíamos tener nosotros que sirviera para utilizar el concepto de enoturismo y que no fuera solamente el turismo rural. Y empezamos a investigar un poco de los vinos, un poco del turismo. Y hoy día nos atrevemos a decir que dentro de la simpleza que tiene Viña Doña Luisa, de la simpleza de Milla Poa, que es un viñedo muy poco intervenido, sí podemos ofrecemos un enoturismo interesante, que da para un full day, que da para entretenerse todo el día. Porque primero, lo que dices tú, tenemos paisajes maravillosos, ¿cierto? Tenemos una diversidad de aves tremenda, tenemos el río Biobío como pantalla principal del paisaje, ¿cierto?
Así es.
En toda su plenitud, tú ves un par de kilómetros de río si te instalas en el mirador. Tenemos la cruzada hacia la estación de trenes de Diuquín, que fue impulsora del desarrollo vitivinícola a fines del 1800 y por todo el 1900. Y hoy día está la ruina. Eso lo utilizamos nosotros como un paseo con los turistas en balsa. ¿Ya? Tenemos los viñedos que son del siglo XVI, XVII, XVIII, por ahí uno se pelea la edad,
maravilla,
¿cierto?
Qué maravilla, amigo.
Yo siempre digo, si estoy con algún grado de alcohol, tienen 300. Un poquito más de alcohol, tienen 400. Y si estoy bien curado, tienen 500 años. Esa es la verdad de nuestros viñedos. Yeah. Contamos con un viñedo que mantiene el nombre ancestral, que se llama Los Finaos, que hay vestigios de unas tumbas del tiempo de alguna peste en Chile. No había cementerio en Milla Poa. Entonces, además, tenemos una gastronomía ya testeada. Hemos tenido 3 a 4 programas de televisión, sí, con el plato típico, el conejo viñatero a la marinera.
Oh, y háblanos de ese conejo viñatero a la marinera. ¿Cómo es? ¿Quién lo hace? ¿Qué lleva? ¿Y con qué lo maridamos allá?
Bueno, lo maridamos con un ladrón de uva.
Exacto.
Pero hoy día tenemos alternativas, que tenemos un vino de suelo arcilloso, que se llama País Sísmico, y tenemos un pipeño hecho con zaranda que se llama Pimeño No Muere, que son nombres que ya le fue dando mi hijo a sus vinos.
Perfecto.
¿Ya? Y ese plato, mi señora, dentro de mis andanzas como empleada de empresas forestales, por ahí lo conoció en Constitución, el pollo a la marinera.
Claro, sí, pues exacto.
Entonces llegamos nosotros a la viña y nos dimos cuenta que estábamos llenos de conejos viñateros, po. Había que solamente ir a cazarlo. Y hoy día, en esta próxima festividad, que es el día sábado 6, el próximo sábado,
¿sí?
es la vendimia del Villorrio, de Millapoa, apoyado por la municipalidad, ¿cierto? Y una productora que se entregó este año. Esperamos que sea un éxito.
O sea, el próximo sábado podemos ir.
Es el sábado 6, sí.
¿A qué hora?
De 10 de la mañana hacia adelante.
Perfecto.
Funciona con un desayuno en alguna viña, ¿cierto? Que por cosas de la vida también lo da doña Luisa.
Sí.
Se toma uva y después se va al show, ¿cierto?
Qué rico,
todo
qué
está
excelente.
La escuela de Millapoa.
Ya.
Y ese es como digo... ahí tiene sus secretos. También se cocina con vino blanco de la viña, de un rosado de país, que mi señora con orgullo lo presenta como uno de los vinos de su hijo Bastián.
Y yo quiero hacerle un homenaje a tu mujer, a tu esposa, a Luisa. Yo tuve el placer también de degustar su gastronomía, ¿ya? Cuando fui a la viña, cuando estuvimos por allá, y debo reconocer la gran labor que hace, por ejemplo, con el vinagre. Tiene unos vinagres maravillosos, unos vinagres naturales de uva, de manzana, espectaculares. Que cuando lo degusté acá, ese vinagre no solamente lo ocupé para adobar las ensaladas, sino que también calzaba muy bien con otras cosas, amigo. Entonces, un vinagre natural maravilloso que también lo recomiendo. También tienen mermeladas, tienen todo ahí una gama de alimentos que también pueden servir para este kit, digamos, estos tesoros que nos esperan en Millapoa, en Doña Luisa, y que podemos traerlo también para acá, para la ciudad.
En la búsqueda justamente de cómo comercializar nuestros productos, ¿cierto? Independiente que creamos la salita de venta, que no la hemos inaugurado, y queremos formalizar bien el tema de las elaboraciones, todo lo que es conserva, mermelada, pero justamente buscar un punto de venta aquí en Concepción y que la marca Doña Luisa o Viña Doña Luisa vaya tomando el prestigio que se merece en cuanto a la calidad, ¿cierto? Porque como tú dices, cuando alguien va a tomar una once campesina, se sorprende por la sopaipilla, que para nosotros es común comer sopaipilla rica, ¿cierto? Pero para alguien que viene de la ciudad y comerse una sopaipilla exquisita, es muy relevante. Es muy relevante el complemento que lleve toda esa once.
Así es.
Y en eso Luisa le ha puesto demasiado empeño, demasiado tinque. Por ejemplo, tenemos las empanadas, que nosotros vamos a tenerla en esta fiesta costumbrista del día 6, que son con cebolla hecha, con cebollas de Millapoa, cultivadas en Millapoa. Muchos de los ingredientes campesinos de los cuales nosotros subsistimos son de nuestra propia producción. Porque buscamos el complemento, no sacábamos nada con llegar a hacer vino si no íbamos a ser capaces de todo lo demás producirlo nosotros. Y eso ha hecho que sea posible quizá subsistir, sobrevivir a lo mejor en buenos términos del campo, ¿cierto? Porque así tú hoy día el supermercado o la vega, no es la vega, es tu huerta.
¿Posibilidades de alojamiento tienen?
Tenemos un hostal para 8 o 10 personas, ¿cierto? Que lo hemos mejorado, mejoramos las condiciones de los baños, ¿cierto? Tenemos un quincho para 30, 40 personas instaladas, almorzando, con un buen fogón que también lo ofrecemos como para eventos. Tenemos un escenario y tenemos el tema del zarandeo instalado permanente para estas fiestas costumbristas. Nosotros el día 20, siguiendo con el mes de abril, para el día 20 de abril tenemos el mingaco de Doña Luisa.
¿En qué consiste el mingaco?
El mingaco consiste en que mucha gente, amigos, conocidos, familiares, van a ayudarnos a la cosecha, ¿ya? Pero ¿cuál es la particularidad? Que la cosecha en la misma viña ya se hace con folclore. Nosotros somos parte de un grupo cultural costumbrista que se llama Cenculcos de Nacimiento, donde hay cantores, folcloristas, poetas. Y después se trabaja hasta el mediodía y después almuerza y se continúa con un show, ¿cierto?
Qué lindo.
De un par de horas. Invitamos a la gente de Concepción que se atreva.
Y no solamente de Concepción, Patricio, nos escuchan en Chillán, nos escuchan en todo, en Bío Bío. La invitación vaya para todos, ¿no?
Bueno, ojalá se atreva a gente de más lejos, ¿sí?, aún, y que reserve por ir a conocer esta festividad que ya llevamos la cuarta fecha del Mingaco de Doña Luisa.
¿Cuándo es entonces? Repitamos la fecha.
El sábado 20 de marzo.
De abril.
O sea, perdón, me quedé pegado.
Sí, es que lo tenían para el 20, sí, pero se corrió por la lluvia.
Lo teníamos, sí, para el 23. El agua nos jugó, no sabemos si una buena o mala pasada.
Yo creo que para mejor. Y es entonces el sábado 20 de abril.
Sí.
Ya. Y los contactos a través de la página.
Sí,
de
la página. Está todo en Viña Doña Luisa Millapoa, en Facebook y en Instagram, @cepapaís.
Perfecto. @cepapaís, Viña Doña Luisa en Facebook, a través de la Onda del Vino también. Pueden contactarlos también, ustedes ya nos conocen, ya saben dónde ubicarnos y ya sabe, todavía quedan algunos cupos para este Mingaco, que aproveche, que no pierda esta oportunidad para ir a vivir esta maravillosa experiencia de vivir lo que es el vino campesino, el vino patrimonial, el vino de familia en este Mingaco el 20 de abril, pero también el próximo sábado también ustedes van a estar recibiendo al alero de esta actividad, ¿cierto?
Sí,
de
la vendimia. Y estaremos en la misma escuela de Millapoa con el curanto y el conejo viñatero a la marinera.
Ah, caramba.
Y un par de platos más.
Qué rico. Y todo el alero de un ladrón de uva 2021, sí, ¿cierto? Que ustedes tienen en bodega.
Nosotros somos productores o elaboradores de licores, también con la receta de la abuela. Tenemos 30 variedades de licores entre frutos y hierbas medicinales. También es una buena novedad para visitarnos.
Y en un entorno natural, yo recuerdo haber llegado y me salió a saludar un gallo espectacular, un gallo precioso. Tienen gallinas de campo, huevos de campo, aves, tienen ese río, todo en un ambiente muy ecológico y muy bien cuidado. Te felicito por eso.
Bueno, nos falta mucho todavía, pero sí tenemos claro que vamos para allá, vamos avanzando. Hoy día mucho de lo que se tiene que realizar en el campo, en la viña, lo hacemos nosotros mismos. Hoy día hay una dificultad de mano de obra, estamos por una crisis, si los recursos tampoco están, entonces te lleva a ser autosuficiente, ¿cierto? Y tener 10 oficios tú mismo. En este caso yo soy mecánico, mueblista, ¿cierto? Carpintero. Pero esa es la gracia de vivir en el campo, porque con la pasión de trabajar la viña, con eso mismo tú haces diversas actividades.
Si usted se incorporó ahora a la sintonía de la 95.1, Radio Universidad de Concepción, estamos haciendo en este fin de semana, en este día sábado, el séptimo capítulo de la cuarta temporada de La Onda del Vino junto a Patricio Sea de la viña Doña Luisa de Millapoa, de Bío Bío, hablando precisamente de todas las posibilidades que usted tiene para no quedarse sin hacer una visita, ¿cierto?, a recorrer nuestra región, a redescubrir nuestro Bío Bío viñatero. ¿Dónde? En Millapoa, en la viña Doña Luisa. Hasta ya lo sabe, tenemos actividad el próximo sábado, a su vez el 20 de abril el Mingaco, y todo a través de sus, ya nos lo dijo Patricio, a través de sus señales, por ejemplo en Instagram como cepapaís, @cepapaís, y en Facebook Viña Doña Luisa. Ya nos van quedando poquitos minutos, parece que el vino bajó rápido, estimado Patricio. Hemos hecho esta historia, hablamos de la historia, hablamos del enoturismo, hablamos de las viñas propiamente tal, de las parras. Me gustaría hacerle un homenaje, hablemos un poquito de las parras, de país, de esa país que tú tienes ahí, pero también tú has sido muy generoso e inteligente a su vez, en el sentido de recibir alumnos de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Que es nuestra alma mater y nuestra universidad que cobija esta radio, de llevar a estudiantes a colaborar, también a trabajar en investigación y desarrollo, hacer innovación, hacer investigación, precisamente para trabajar en torno a las parras, a las uvas. Háblanos un poquito de eso antes de terminar el programa.
Sí, es re importante lo que tú me dices. Nosotros a ver, creemos mucho en la colaboratividad, en la perpetuidad del conocimiento, ¿cierto? Y en eso hemos tenido un par de actividades, varias actividades con la Universidad de Concepción. Partimos siendo colaboradores con un proyecto de la universidad en establecer viñedos de país en Galvarino. Nosotros le regalamos como 7.000 estacas de país y fuimos a Galvarino, ¿cierto?, en esos primeros periodos. Uh-huh. Después nos invitaron a unas celebraciones ya, y ahora se hizo un taller de poda, ya han pasado 4 años, y ya le están enseñando a podar esas parras que ya están, brotaron muchas. Y eso nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de cooperar. Y con respecto a la educación, nosotros todos los años recibimos estudiantes de agronomía de la UDEC. Y nosotros le llamamos los prácticas UDEC. Pero se crea un tremendo lazo, una cosa increíble. Mm-hmm. Todos los años nos llegan a ver promociones nuevas, mm-hmm. van en segundo, tercero.
¿Y qué hacen ahí, por ejemplo?
Pero espérate, sí. Pero resulta que aparecen gente que quiere ir de nuevo, aunque ya la práctica la dio.
Ah, ok.
Entonces okay. Hoy día tenemos retornados, yeah. que ya no van de práctica, van de voluntarios, mm-hmm. y estamos cosechando con practicantes y con voluntarios de la, yeah. de las carreras. Yeah. Y ellos van, dependiendo de la estación, todo el trabajo duro de la bodega, ¿cierto? Que es preparar, que es el lavado y sanitización de envases, ¿cierto? Puta, hasta lavar las gamelas, ya 500 gamelas, uno ya no quería saber de gamela. Y en el tiempo de invierno también han ido a ayudar a podar.
Ya.
Entonces, para nosotros, a ver, se produce un complemento, ¿cierto? Mm-hmm. Porque es un voluntariado, nosotros ofrecemos buena alimentación, buen techo y harto vino, porque los cabros ya son mayores de edad, entonces mm-hmm. no vamos a aguantar que claro. con la cosa que el vino no, mm-hmm. no se bebe. Mm-hmm. Pero y lo otro que yo a veces le hago mm-hmm. charla de conocimiento, le entrego algún conocimiento campesino, mm-hmm. que es muy básico, pero en la conversación que surge ahí es re interesante, porque hay jóvenes que no han tomado una herramienta ni por chiste. Entonces ahí se familiarizan con la vida como es, del campo.
Tú en un par de conversaciones que tuvimos con otras personas mencionabas sobre la posibilidad incluso de que hayan cepas que todavía no han sido identificadas.
Sí, resulta que nosotros, una de las sorpresas que nos ha dado la viña, uh-huh. es mostrarnos algunas uvas extrañas, o cepas extrañas, como dices tú. Pero eran uvas extrañas, porque uno lo primero que desconoció fue una uva rara. Uh-huh. Entonces, este pregonar con la cepa extraña llevo muchos años, e hice algunos análisis por ahí en Santiago, y descubrimos la trincadeira. La trincadeira es una cepa que venía de Portugal, por alguna causa se mezcló en España con la país y llegó aquí intercalada. O sea, a lo mejor por cada 1.000 plantas de país que trajeron o 1.000 estacas, llegaba una trincadeira. Y esa trincadeira, ¿cómo se reconoció? Se reconoció porque era de una uva muy, muy tinta, muy oscura. Se le llamó Burdeo. Uh-huh. Es como la misma historia de San Rosendo, que la Burdeo de ellos se transformó en Malbec, uh-huh. la Burdeo de nosotros se transformó en Trincadeira. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Dentro de ese envío de genética, también aparecieron unas NN. Eso puede ser más sorprendente aún. Hoy día nosotros, hay un programa de gobierno de volver a tomar esto. Y hoy día estamos esperando que vengan de línea uh-huh. a tomar la muestra. Van a llevarse 10 muestras de distintas uvas blancas y tintas de la viña, a ver con qué sorpresa nos encontramos al cabo de un par de meses.
Patricio, nos queda un par de minutos, unos dos minutitos para despedirnos. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus sueños?
Bueno, hoy día un poco los proyectos, los sueños que fue el irme a vivir al campo, quizá fue no trabajar tanto. ¿ya? A lo cual se ha ido dando todo lo contrario. Pero sí queremos tener una vida simple, tranquila. Esto queremos que funcione como enoturismo, que nos vayan a visitar, que vayan a conocer la historia de la viña, que vayan a conocer el sacrificio nuestro, pero no queremos que esto sea una gran empresa. Queremos que sea una gran vida, compadre. Una gran experiencia que nosotros queremos que... A ver, nosotros regalamos sensaciones y emociones. Alguien nos cotiza y dice, oye, ¿cuánto vale el full? Puta, nosotros, a ver, vamos a ser bien abiertos. Decimos, vale 40 mil pesos el día. Lo encuentran caro. Nosotros, el turismo de Colchagua vale a veces dos o tres veces ese valor. ¿Por qué Concepción no ayuda a todos estos viñateros que hoy día estamos ofreciendo en un turismo campesino, quizás más simple, pero también yo creo que estamos en un precio adecuado?
Así es.
Para la región. Esperamos, sí, que nos visite mucha gente, que la misma comuna de Nacimiento se atreva a ir más. Viene una pavimentación de Nacimiento a Millapoa muy pronto. Ya no va a haber la excusa de que uno va a hacer tira su vehículo. Estamos luchando por un proyecto de pavimentar de Tanahuyín a Millapoa. Queremos que la ruta alternativa a la ruta de la madera sea esa ruta enoturística que se va por dentro de Santa Juana y llega orillando el Bío Bío, llega a Nacimiento, visitando un montón de viñedos añosos como los nuestros. Pero hay gente que no se ha atrevido a dar estos pasos. Nosotros, a ver, somos los primeros locos en que alguien dice, oye, ¿cómo este puede poner un restaurante en un lugar donde no va nadie? Nosotros quizás decimos lo mismo. Pero ya llegará el momento quizás, y te agradezco la vitrina, porque quizá va a escuchar mucha gente y les va a llamar la atención ir a visitarnos, ir a conocer a este viñatero.
Bueno, yo no puedo agregar más sino agradecerte. Para mí ha sido una asignatura pendiente, como lo dije al comienzo del programa, de que estuvieras con nosotros. Agradecerte porque estás en plena vendimia y no es fácil para los viñateros dejar la vendimia para venir acá. Desde en este caso Millapoa, felicitar a toda tu familia, a quienes hacen de la viña Doña Luisa un ecosistema maravilloso, único en la región del Biobío. Por lo tanto, reitero la invitación, visiten la viña Doña Luisa. Ya tienen las redes sociales enunciadas. Y al mismo tiempo, yo me sumo a tus palabras. Yo creo que es necesario, y para eso la Onda del Vino se trazó el desafío de precisamente desarrollar un trabajo de difusión, de marketing, de comunicación estratégica, para que nos unamos todos finalmente y le digamos a todos quienes nos están escuchando hoy a través de la 95.1, vamos, apoyemos a nuestros viñeteros, vamos a hacer ecoenoturismo, vamos a disfrutar, a vivir la experiencia que no es la misma que vives hoy en las viñas de la zona central o de la zona norte o de las grandes viñas, porque acá se hace experiencia de vino con el alma, experiencia de vino con historia. Un homenaje a tus ancestros también tiene que ver con eso. Ir para allá es honrar el trabajo de 5, 6, 7 generaciones hacia atrás, donde así como tú, tus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos hicieron de la vitivinicultura lo que es hoy, una historia maravillosa y difícil de olvidar. Muchas gracias, Patricio Seda, por acompañarnos.
No, gracias a ti por darnos, como te digo, la posibilidad de que mucha gente nos conozca, se hable de enoturismo en el Biobío, se hable de los vinos campesinos, ¿cierto? Y se hable de lo... A ver, Biobío, quedamos reducidos a 3 provincias, ¿cierto? Hoy día esas 3 provincias tenemos que ser capaces de honrar la vitivinicultura ancestral campesina. Tenemos que ser capaces de darla a conocer a Chile y al mundo.
Ya lo estamos haciendo, esa es la buena noticia, amigo. Muy bien, de esta manera ya estamos terminando esta 7ª edición de La Onda del Vino. Ya les recuerdo, el próximo sábado la cita es en Millapoa, también en Doña Luisa, y el 20 de abril en el Mingaco. Hay que degustar ese conejo a la marinera con una cepa, con un ladrón de uvas de nuestro querido amigo Patricio Seda, y yo los invito a que continúen en la sintonía acá en la 95.1. les invito a que continúen con la programación de Radio Universidad de Concepción en este día sábado. Les recuerdo que estamos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, estamos también en WhatsApp, no me pueden escribir a WhatsApp, y yo los invito a que nos volvamos a conectar el próximo sábado a esta misma hora. ¡Chao, chao!
Ha concluido una nueva edición de La Onda del Vino en Radio Universidad de Concepción, el primer programa radial y podcast dedicado a la difusión de la industria del vino patrimonial del Valle del Itata y del Biobío, y donde el protagonista eres tú y las historias que por más de 400 años han hecho de estos viñedos uno de los mejores de Chile. Síguenos en nuestras plataformas en redes sociales como La Onda del Vino en Instagram y Facebook. Hasta la próxima y ¡salud!